asesinaron a una mujer trans en Pinamar Norte, Canelones. Su nombre era Alexandra y tenía 51 años. Tras conocerse este hecho, el colectivo trans del Uruguay se expresó por medio de un comunicado que rechaza el asesinato y la violencia contra la comunidad disidente. Para conversar sobre esto, ya estamos en contacto con Cami, integrante del colectivo trans del Uruguay y también coordinadora del área de identidades no binarias y de comunicación. Cami, bienvenida y gracias por estos minutos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí ustedes?
Te escuchamos bárbaro.
Está, porque estoy en la calle y bueno, seguramente algún ruidito además se puede llegar a escuchar. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio.
En principio quería entrar en el término transfemicidio y preguntarte por qué es importante hablar de transfemicidios cuando se dan este tipo de situaciones.
Bien, por lo menos desde CTU hacemos hincapié en hablar de transfemicidio por la postura política de poner el sujeto de trans en primera persona, ¿no? O sea, de mencionar de que lo que se está cometiendo es el asesinato de una persona trans, ¿no? Entonces, no podemos hablar de femicidio o de homicidio, sino que hay que empezar a hablar y nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurrió con la compañera es un transfemicidio, porque estamos hablando de que es el asesinato de una persona trans y es el último eslabón de la cadena de violencias estructurales y patriarcales que atraviesan a la sociedad, ¿no? Podemos hablar de transfemicidio, como podemos hablar de trans, de travesticidio o de transmasculinicidio también, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta violencia que atraviesa nuestros cuerpos cuando somos personas disidentes del género impuesto al nacer, porque nos imponen un género cuando nacemos basado en nuestra genitalidad, también tiene un nombre, ¿no? Entonces hacemos hincapié en que se nombre como transfemicidio.
Cami, ustedes en el comunicado hablan de la violencia sistemática que enfrenta diariamente. ¿Cómo se manifiesta esta violencia en lo cotidiano, ¿no? En el día a día?
Yo creo que podemos partir de la base desde el momento de que vivimos en una sociedad totalmente binaria, ¿no? Históricamente siempre se pensó de que lo único válido es el ser hombre y el ser mujer, y esto se tiene que coincidir con la genitalidad con la cual nacemos, y obviamente desconociendo la intersexualidad, ¿no? Que eso es otra discusión aparte. Desde ese momento nuestros cuerpos reciben violencia, nuestras identidades y nuestras existencias reciben violencia por parte de la sociedad absolutamente toda, ¿no? Entonces cuando nosotros salimos a la vida y decimos que no somos aquellos que nos dicen que tenemos que ser, automáticamente esta sociedad que no quiere enfrentar la realidad de que existimos al igual que todos lesotres, empiezan a violentarnos de primero desde la invisibilización y después obviamente de una práctica totalmente biologicista y totalmente binaria, ¿no? Y esto se puede ver en las niñeces, en las adolescencias, en las prácticas que tienen los estados por el recorte de los derechos, por los recortes presupuestales y bueno, y todo lo que hemos visto no solamente antes, sino que también estamos viviendo ahora, y no solamente en Uruguay en los años anteriores, sino que nada, en América Latina, el Caribe y el mundo, ¿no? Es una violencia estructural, es una violencia machista y es una violencia histórica. Es un error decir o creer de que las identidades trans o disidentes existen desde hace poco tiempo o que no son históricas. O sea, las identidades disidentes del género existen desde que el ser humano es ser humano, desde que el ser humano habita la tierra, y eso nos lo pueden puede dar cuenta cuando podemos relacionarnos con los pueblos y los pueblos que estuvieron antes del colonialismo, cuando damos cuenta de que ya existían y de hecho existen en otros pueblos también, como las mulles y otras compañeras, compañeros y compañeras que todavía siguen resistiendo a pesar de la colonialidad.
Ustedes mencionan ahí también que el transfemicidio de Alexandra es una muestra más del retroceso salvaje, según pusieron, en los derechos de las personas trans y disidentes en el mundo, no solamente a nivel regional. Entonces, preguntarte cómo se presentan estos retrocesos o cómo lo perciben.
Y estos retrocesos, a ver, lo que pasó el fin de semana con la compañera Alexandra Ruiz es un caso más de todos los que ha habido en Uruguay, ¿no? El 23 de septiembre en Uruguay es una fecha donde se conmemora el Día Nacional de la Reivindicación de las Identidades Trans. Pero esto no es una fecha aislada, esto es una fecha que tiene que ver con que en el año 2011 y 2012 se dio una serie de transfemicidios, siete para hablar con más precisión, que no tuvieron resolución de la justicia, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Y se han dado otra serie de casos también. Tuvimos uno en diciembre del 2023 en El Pinar con una compañera trans de 26 años que fue torturada por varias personas. En el 2022 tuvimos el caso de Salomé, ¿no? Fuimos atravesando casos, estos son los más recientes, obviamente, ¿no? Ha habido otros y de eso podemos como tratar de hacer una memoria y estaría bueno que haya un registro que lastimosamente no existe, no hay un registro de todos los casos de asesinatos de personas trans en Uruguay, solamente tenemos que confiar en la memoria de los compañeros, las compañeras y les compañeres más históricos en la lucha, ¿no? Pero si damos cuenta de toda la realidad que venimos viendo en América Latina, con lo que pasó en Colombia, con la compañera Sala Micheray, por ejemplo, ¿no? Este caso tan horrendo que se dio hace unos días, donde pudimos ver una y otra vez en redes sociales la revictimización constante de ese video tan horroroso de la compañera, que pensarlo a mí se me hiela la sangre, o lo que pasó en Reino Unido, ¿no? Donde acompañado de esos discursos feministas, trans excluyentes, se salió a declarar que la única mujer que existe es la mujer biológica, pero no hace falta tampoco irnos tan lejos, o sea, lo vemos en Paraguay. Paraguay es un país donde históricamente se ha negado la existencia de las personas trans y lo único que se considera válido es la identidad cis, ¿no? El hombre y la mujer cis y todo lo que sale de esa norma cis heteronormativa binaria está mal, o sea, es condenada totalmente, ¿no? O lo que está pasando en Argentina con las políticas de recorte de Milei, cerraron el archivo de la memoria trans, están sufriendo los compañeros, las compañeras y les compañeres con los recortes, lo que tiene que ver con las hormonas, lo que tiene que ver con el acceso a la identidad y tú un montón de cosas más que sabemos que están sucediendo porque estamos en diálogo constantes. Entonces, ha venido una avanzada de retrocesos que ahora lo podemos ver como con más potencia, pero esto no es aislado, porque si pensamos en retrospectiva, ha habido como de manera más, en algún momento fue como más tímida y esto ha venido tomando fuerza y ahora lo vemos con más intensidad, esos discursos de odio, ¿no? Eso de que el con mis hijos no te metas, en la ideología de género, el que solamente existe el hombre y la mujer, todo esto que vinieron poniendo sobre la mesa, que Uruguay no estuvo obviamente alejado a todo esto, sino que también lo vivimos en Uruguay, todo esto se fue formando toda una bola de nieve, toda una cosa bastante pesada y densa, que al final terminó recayendo sobre nuestros cuerpos, pero con cosas más pesadas y dolorosas, que obviamente nos termina costando la vida. Y cuando digo costando la vida, no hablo necesariamente solo y exclusivamente de la muerte. Cuando hablamos de que nos cuesta la vida, hablamos de que nos cuesta vivir. Estamos, entiendo, cansados de resistir constantemente. ¿Quién no se cansa de vivir los 7 días de la semana en una resistencia absoluta, cansada de tener que pensar que hablamos de un cupo laboral pero que no se cumple, entonces no tenemos la posibilidad de acceder a un trabajo, entonces nos tenemos que resolver cómo hacer una changuita para poder comer y que las personas trans también sostenemos los cuidados y que también nos enfermamos y el sistema de salud no está preparado y no se cumple la ley integral para personas trans. Entonces vamos a un centro de salud pública y ese centro de salud no tiene ni idea de cómo atendernos porque lo único que piensan es que las personas trans solamente nos queremos hormonizar y operarnos, ¿no? Como si las personas trans nos enfermaran, no nos doliera la cabeza, no necesitáramos otro tipo de atención integral. Cuando estamos en un sistema de educación, porque necesitamos también educarnos, ¿no? No tenemos que estar alejados de eso tampoco. Estos sistemas de Estos sistemas educativos excluyen a las niñeces y adolescencias, que obviamente hay, se le pone una gran responsabilidad a las mismas niñeces y adolescencias que los transitan en conjunto con estas personas disidentes, pero acá hay un problema estructural, hay un problema social y hay un problema cultural también, que es muy difícil poder trabajarlo si no existe tampoco una voluntad política y una voluntad social para poder hacerlo. Nosotros estamos en diálogo permanente con las instituciones educativas, con el sistema de salud, pero es muy difícil generar un cambio desde la raíz estructural del problema si no hay una voluntad política y social. Una crítica que hacemos es que la ley integral para personas trans es una ley que está buenísima, que es una ley que es bastante aplaudida en el mundo. De hecho, cuando habitamos otros espacios y dialogamos con organizaciones de otros países, nos felicitan por la ley tan linda que tenemos, ¿no? Pero sin duda esta ley no fue acompañada de un cambio social, ¿no? La sociedad no fue preparada para que se implementara esta ley. Entonces es muy difícil poder ejecutarla al 100%. Entonces no podemos acceder a la vivienda, no podemos acceder a todo un montón de cosas que la ley contempla, pero que hoy por hoy no solamente se queda en texto y nada, y no estamos pudiendo hacerla cumplir.
Pensando en esto que decías de que hace falta una voluntad política justamente para cambiar ciertas cosas, en marzo asumió Colette Spinetti como secretaria de Derechos Humanos en el Poder Ejecutivo. Es la primera vez que una persona trans ocupa un espacio en el Poder Ejecutivo. Entonces, preguntarte, bueno, ¿qué implica para la comunidad disidente esto que haya asumido Colette? Y también si se han podido reunir con ella como colectivo desde que asumió.
Bien, ese lugar tan importante en el gobierno, en un gobierno que tiene unas características tan progresistas y que históricamente se ha caracterizado por la conquista de derechos de sociedad civil durante los gobiernos de esta fuerza política, es, por lo menos para nuestra organización, no quiero decir para el movimiento porque estaría hablando en general y no me corresponde, pero por lo menos para nuestra organización es un gran logro que una compañera trans, que una mujer trans esté en ese lugar. A nosotros nos llena de orgullo. Sin duda es histórico y sin duda es un ejemplo para toda América Latina, el Caribe, Abya Yala y el mundo. Sinceramente, hasta el momento no hemos concretado una reunión porque entendemos que todavía están en un proceso de acomodar la casa, como decimos nosotros desde CTU, pero sí estamos trabajando desde organizaciones que venimos articulando hace muchísimos años de manera conjunta, en armar una mesa de diálogo permanente, primero entre sociedad civil, para poder trabajar una agenda en un único tema, y es cómo queremos un diálogo entre sociedad civil y Estado para que la población trans sea protegida. No, ¿cómo ponemos la vida de las personas trans en el centro y nos garantice la protección? Y desde ahí poder concretar una reunión, primero con Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y luego con las autoridades pertinentes para poder llevar esta discusión sobre la mesa, porque entendemos que es momento, siempre fue momento, pero entendemos que hoy más que nunca es el momento urgente para que el Estado nos garantice que nuestras vidas sean protegidas. Entendemos que el Estado tiene que ser garante de nuestras vidas. Y cuando decimos de nuestras vidas, es todo esto que venía mencionando anteriormente, ¿no? La salud, la educación, la vivienda, el trato digno, ¿no? Todo lo que nos podemos imaginar a lo que tiene que tener derecho cualquier ser humano común en una sociedad democrática y civilizada.
Cami, en ese sentido también voy a entrar en un tema que ustedes expresaron hace más o menos un mes en sus redes, que tenía que ver con la situación del registro civil y la comisión de cambio de nombre, y en esto también de garantizar la vida y la identidad. Manifestaron una intención de resolver a la brevedad la situación, pero no se termina de entender qué es lo que sucedió con la comisión. No sé si vos nos puedes contar un poco.
Bien, la situación con la comisión de cambio de nombre fue que estuvo en calidad de inoperante desde finales del año 2024 hasta términos de más o menos marzo de este año, ¿no? Adriana Boggio era quien llevaba adelante esa comisión. La señora Adriana Boggio, a quien le tenemos un agradecimiento profundo desde CTU, porque fue una gran aliada para nuestra organización. Cuando necesitamos reunirnos, siempre estuvo, siempre tuvo un diálogo abierto y las puertas abiertas de esa comisión. Sinceramente, fue desde su rol de presidenta de esa comisión, fue una gran compañera de lucha para que las personas trans pudieran tener su cambio de nombre y o sexo registral. Uh-huh. La compañera Adriana Boggio se jubiló y desde la dirección del registro civil no ponían una persona para que le suplante. Entonces, todo ese tiempo obviamente hizo que las solicitudes que seguían llegando se atrasaran, y eso se sumaba a las solicitudes que ya estaban archivadas. Entonces, lo que veíamos era que esto no se estaba moviendo y tampoco teníamos una respuesta de cuándo se iban a empezar a mover esas solicitudes. Empezamos a dialogar nuevamente, nos reunimos a finales del año pasado con el director de Registro Civil, le planteamos esta necesidad de que, bueno, necesitamos que la comisión siga trabajando, no puede ser que esto dependa de solamente una persona, ustedes tienen personal que puede seguir haciendo esta tarea, desde Sociedad Civil estamos a disposición para poder brindarle las herramientas, para poder seguir llevando esta tarea a cabo. Sabemos que Secretaría de Derechos Humanos también tuvo una reunión, porque este es un tema que tiene que ver, obviamente, con los derechos humanos, tiene que ver con la identidad de la persona, tiene que ver con el cumplimiento también de una ley, y tuvimos gratamente la noticia de que la comisión había retomado las tareas, pero haciendo los llamados de las solicitudes que eran solamente de Montevideo. No era lo esperable, pero peor es nada, decíamos, ¿no? Entonces retomaron esos llamados, hubieron entrevistas que se concretaron y bueno, empezó a funcionar nuevamente. La realidad es que la comisión nunca trabajó al 100% como se esperaba, pero también entendemos que las solicitudes son muchísimas porque hay una necesidad de la comunidad en general de poder acceder a su cambio de nombre y sexo registral, pero no solamente por una cuestión de autosatisfacción de la identidad de uno mismo, sino también porque para acceder a un trabajo también te lo pedían, porque hay personas a quienes no se les habilitaba la TUS trans, que es uno de los mecanismos por los cuales también puedes acceder a un trabajo público por llamado, sino que además de algunas instituciones educativas, era un condicionante tener el cambio de nombre y o sexo registral para respetarles la identidad a las niñeces y o adolescencias, ¿no? Entonces, este trabajo se encrudeció bastante. Hoy por hoy podemos decir que la comisión está trabajando. Hay muchísimas solicitudes todavía pendientes. Seguimos dialogando, seguimos poniendo nuestras herramientas sobre la mesa, seguimos abiertos a seguir discutiendo y a seguir acompañando los procesos. Solamente queda esperar y ver a ver cómo van resolviendo a medida de que van avanzando los trabajos. Pero la realidad de lo que pasó y de lo que está pasando ahora es esa.
Cami, lo último, y para volver al caso de Alexandra, Subrayado informó que bueno, que todavía no hay personas detenidas por su asesinato y que son varias las líneas de investigación. ¿Ustedes tienen más información sobre el caso como para seguir informándonos sobre esto, o todavía no mucho?
No, nosotros en realidad información sobre el caso en sí no manejamos. Nosotros lo que estamos haciendo, al igual que otras organizaciones, es acompañar a amigues y familiares de la compañera. Creemos que es la mejor forma de poder estar presente como sociedad civil. De hecho, nos estamos organizando para el día sábado en la ciudad donde vivía la compañera, poder hacer una intervención, poder hacer un altar, poder acompañar a amigues y familiares que tomen la palabra, que puedan expresar lo que era la compañera, quién era la compañera, nadie mejor que ellas para poder poner en palabras y con amor quién era Alexandra. Creemos que es momento de que sociedad civil y organizaciones que tienen que ver con los derechos de las personas trans acompañemos del silencio y del respeto, sí que estemos en cuerpo presente ahí sosteniendo y acompañando y bueno, y demostrando de que estamos, que acompañamos, que estamos luchando. Porque la lucha es de todos los días, esto es una lucha constante, por más de que tengamos una ley y de por más de que sigamos conquistando cosas, no solamente en Uruguay, sino que a nivel Latinoamérica y el Caribe, más allá de los retrocesos, sabemos que en otros países han tenido la conquista de sus leyes. Esto nunca para, esa es la realidad. Entonces, hoy por hoy, nuestra línea de acción es esta, es acompañar a familiares y amigues. Obviamente estamos pendientes de las novedades del caso, pero decidimos ir como por esa línea, desde el amor, desde el acompañamiento y desde el sostén.
Cami, ¿a qué hora es la convocatoria del sábado en Pinamar?
La convocatoria es a las 16 horas, estamos como ultimando detalles, seguimos invitando organizaciones que se sumen a esto. La idea es como terminar de concretar el lugar y bien como las características. Vuelvo a mencionar que la línea de la intervención es como por ese lado, ¿no? Desde el silencio, un altar, una foto de la compañera, flores, velas, palabras de amor. Y bueno, estamos ultimando todo eso. Y bueno, y en cuanto tengamos todo concretado, lo vamos a difundir desde nuestras redes sociales. Y obviamente lo vamos a hacer llegar a todos los medios de comunicación que deseen también compartirlo y darle difusión.
Cami, integrante del colectivo trans del Uruguay y coordinadora del área de identidades no binarias y de comunicación, gracias por estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada y estamos a las órdenes.
Igualmente, muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.